Está Carlos Micheli con nosotros, es profesor y es el director de la Escuela 7714, que tiene la responsabilidad de sostener esta modalidad educativa. Uh-huh. ¿Está bien presentado así, Carlos?
Por supuesto,
está sí, muy buen bien. Día, gracias.
Muchas gracias. Por venir. Gracias por estar, por invitarme a la querida Radio Nacional y comunicarme con ustedes, con la gente, por supuesto, por su intermedio. Buen día para todos.
Bueno, cumple 10 años sí. La educación en contexto de está bien dicho, de encierro o de privación de la libertad.
Sí, ¿sí? Admitimos las dos uh-huh. nomenclaturas.
Bien.
Digamos. Estamos diciendo
bien.
A mí.
Algunas, ¿qué evaluación hacen de esta trayectoria?
Bien, el corte que hacemos de 10 años, porque es una cifra redonda, digamos, es para justamente recordar los inicios, evaluar estos 10 años, y junto a los profesores que nos ayudaron en los inicios, con los actuales, con algunos estudiantes de aquella época y también los actuales, reunirnos en un momento de alegría. Merecemos todos tener un momento de alegría y en ese marco hacer una evaluación, porque no fue sencillo. No fue sencillo porque nos hemos formado como docentes generalistas de disciplinas. La Ley de Educación Nacional empezó a abrir modalidades, es decir, que cada especialidad se dedicaba a un ámbito, y nosotros en este ámbito de la educación de adultos, para la cual también nos formamos, pero a partir de que hay una ley, que hay una ley que surge a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, dedica a la educación como derecho humano uh-huh. Ser dictado por profesionales de la educación. Como este es un sistema federal, las jurisdicciones provinciales deben hacerse cargo de la escuela dentro de una cárcel.
Claro, claro, porque ahí hay que hacer la salvedad, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un servicio que es federal, que sí. lo administra Nación, como es el Servicio Penitenciario Nacional, uh-huh. pero la educación de los internos está a cargo de la provincia.
De la provincia, sí, en aquel...
Esto se debe a la firma de este convenio que mencionaste.
Exactamente, por allá por 2009 eso en Chubut se efectiviza, tiene 2 años de antigüedad esta ley, pero bueno, se empieza a efectivizar en el 2009 y es convocada a la escuela en aquel momento 791, de la cual formábamos parte, uh-huh. ¿no? Una escuela común que tenía las modalidades. Después se va a agregar la modalidad específica de educación permanente de jóvenes y adultos, pero empezamos educando adultos en contextos de encierro.
Bien, Carlos, y digamos, acá intervienen, a veces se vuelve difícil la interacción entre organismos nacionales entre sí. Uh-huh. Siempre vemos que por ahí surgen tensiones sí. o porque son relaciones institucionales.
Exacto.
Donde cada uno tiene la salvaguarda de su propia institución. Uh-huh. Digo, ¿cómo es la relación entre ustedes y el Servicio Penitenciario Federal?
Bien, en principio debo decir que es una relación respetuosa y profesional, uh-huh. ¿sí? De los encargados o funcionarios de llevar adelante el tratamiento penal al cual está dedicada esta institución hace tantos años en nuestra ciudad, y forma parte, como vos bien decís, de un sistema federal administrado por la Nación. Y nosotros intervenimos pura y exclusivamente en el otorgamiento del servicio educativo, en nuestro caso, con la educación secundaria, y convivimos con la Escuela 602, que lleva adelante la educación primaria.
Ah, eso te iba a preguntar.
Claro.
Sí.
Vos hablás de tensiones, y a veces hay tensiones, porque circulamos
claro.
los dos por una fina frontera, y generalmente a veces esa tensión se recalienta, vuelve sus cursos normales y para volver cíclicamente a situaciones que por ahí se resuelven gracias a la existencia de un convenio, de un protocolo,
claro.
para hablar con propiedad, de justamente el ejercicio de la docencia dentro de un ámbito carcelario.
Uh-huh.
Existe ahora, una mesa de diálogo,
sí,
digamos,
sí.
donde... Porque todo en la sociedad es una matriz de conflictos. en todo ámbito, en este también, pero está abierta la posibilidad de un mecanismo de resolución de esos conflictos. Eso ha aliviado mucho las tensiones. Pero básicamente, el gran problema que tenemos es que el tratamiento penal es una forma pedagógica basada en la reinserción social.
Claro.
Esa es la lógica. La lógica del derecho humano a la educación justamente nos pone en otro enfoque. Nosotros somos efectores de un derecho que les pertenece a las personas en privación de libertad. Son dos lógicas distintas. Y es obvio que son antagónicas. Por eso a veces hay tensiones.
Claro. Está determinado... ¿Ustedes qué le requieren al Servicio Penitenciario Federal?
Básicamente...
Porque digamos... A ver si no me quiero enredar en la pregunta, pero... ustedes, cuando dan una... educación para adultos, por ejemplo, ustedes hacen la convocatoria, yo soy adulto, me inscribo, ustedes cuentan con un espacio físico,
sí,
y ahí va el beneficiario de esa propuesta, si se quiere. Pero acá es distinto, acá ustedes tienen que ir al lugar donde están los beneficiarios de esta cuestión. Ustedes le piden al servicio penitenciario que les facilite un aula, la infraestructura, el material pedagógico, cómo manejan esas cuestiones que tienen que ver con el cotidiano, el ir y dar clases.
Sí.
¿Se entiende, no?
Se entiende. Está claro que los presupuestos de las instituciones escolares en las provincias es exiguo.
Sí.
¿Sí? Y con esto quiero decir que hacemos lo que podemos.
Claro, porque además ustedes le están prestando un servicio a la nación.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, sí. Tenemos un grave problema. La población penal en la Argentina está creciendo.
Sí.
Y exponencialmente. Cada vez hay más personas detenidas. Es otro tema, ¿no?
Sí, sí.
Nosotros ahí no nos metemos, pero lo observamos. Y impacta en el servicio educativo, porque cada vez tenemos más alumnos.
Claro.
Con
en el mismo espacio
en
físico.
En el mismo espacio físico, que es acotado. ¿Sí? Y ahí tenemos un gran problema. Todo el mundo que pasa por la unidad 14 debe estar viendo un edificio a medias.
Claro.
Ahí, teóricamente, está destinado a una parte de ese edificio a la escuela. Bueno, pero no está terminado. O sea, estamos con las cosas que podemos conseguir y las cosas que el servicio penitenciario puede brindar. Tal cual es la Argentina de hoy.
Quiero por ahí somos muy específicos en las preguntas para que se entienda también lo que es dar clases a personas que están, a alumnos que están privados de su libertad por alguna condena, alguna cuestión. Imagino a un individuo común que es profesor, que dicta alguna materia, que se debe someterse a los controles rigurosos que tienen, por ejemplo, los que van a visitar algún interno.
Sí, nosotros no somos la visita, somos profesionales,
claro,
que brindamos
eso,
un servicio educativo.
Eso,
ahí hay una diferencia.
Pero es una persona del exterior que ingresa.
Sí, ahí dentro de ese protocolo hay normas de seguridad que debemos observar. Sí. Es un tema también a discutir. Yo muchas veces estoy tranquilo que existan esas normas de seguridad, porque al cumplirlas nos alivia la situación de sospecha.
Claro.
Cosa que yo pretendo que mi equipo pedagógico esté en ese renglón, digamos.
¿Qué pasa con las personas que están detenidas en comisaría?
Bien.
Son también...
Sí.
Porque además imagino que debe ser más difícil este proceso de controles, ¿no?
Bien. La alegría que particularmente tengo en estos 10 años es haber transitado todo el trayecto como coordinador primero, como vicedirector después, como director ahora. Porque básicamente, y esa es la alegría principal, he aprendido mucho. De no saber nada,
claro,
a hoy decir que soy un especialista docente en contexto de encierro, aparte de la titulación que conseguí, pero más he aprendido en la cancha, digamos.
¿Sí? Claro.
Hace 2 años que, una vez aprobado el diseño curricular de educación permanente de jóvenes y adultos en la provincia, asumimos el compromiso de llevar la secundaria a la comisaría primera y a la comisaría segunda. son dos universos totalmente distintos entre una comisaría y la otra, claro, y un universo totalmente distinto con una cárcel federal.
Me imagino, sí.
Y la situación edilicia, y esto dicho por los mismos jueces de ejecución penal de la circunscripción, son lugares que no son aptos para que una persona esté cumpliendo una condena, y para que exista el acto pedagógico, mucho menos. Por eso yo felicito a mis docentes, porque no solamente están haciendo un acto pedagógico, están haciendo un acto heroico, al educar, como vos decís, a personas que están condenadas, ¿sí? Porque están ahí por algo. Pero bueno, nosotros nos metemos en eso. Eso hay una parte de la sociedad...
Para ustedes son alumnos.
Exactamente. Son alumnos que tienen derecho, en este caso el derecho a la educación, y nosotros somos quienes lo concretamos. Uh-huh. La sociedad ha decidido que hay un juez que toma una decisión y los confina a ese lugar, y una institución que los cuida.
¿Cómo se hace la currícula? ¿Es igual que en una escuela secundaria? ¿Normal tienen 11 materias, por ejemplo?
Es una escuela secundaria para jóvenes y adultos. Ajá. Con una estructura modular enfocada en lo que llamamos capacidades, es decir, sí, despertar lo que todo ser humano tiene como facultades inherentes, y nosotros llamamos capacidades. Yo estoy convencido que la escuela debe enseñar a sus alumnos a resolver problemas. Y las capacidades solamente se van a despertar en situación, es decir, resolviendo problemas.
Porque la escuela 7714, lo hemos visto, porque exacto, hemos participado, uh-huh, de una feria de ciencias, uh-huh, creo que fue una... La verdad que fue maravilloso, uh-huh, ver ese edificio, ese Zoom colmado, funciona, vamos a decirlo, en la escuela 159. Pero, y te hemos hecho notas, uh-huh, aquí, y bueno, decía, bueno, preparamos sobre todo para emprendedorismo, administración.
Cooperativismo.
Claro. Uh-huh. Esta misma orientación tiene la escuela, está bien.
Sí, sí, lo llevamos a los contextos en los cuales trabajamos, tanto, uh-huh, en U14 como en comisarías, en convenio y articulación con el Centro de Formación Profesional 655, y con la Universidad de la Patagonia.
¿Cuál es la mayor alegría, digamos, que se te reciba un alumno, que por dónde pasan esas las satisfacciones, ¿no? Porque estamos hablando de dar clases en un ambiente que no presenta las mejores condiciones, ¿no? Uh-huh.
Como decía hace un rato, la mayor alegría es poder aprender, poder crecer como ser humano. Uh-huh. El acto pedagógico es una influencia psicológica, es una influencia política, pero también es una influencia amorosa. El brindarse absolutamente, y lo hacen todos mis colegas docentes, desde el nivel inicial al nivel terciario, en cada una de esas instituciones. Y cuando ven a ese alumno y se brindan totalmente para que pueda resolver su situación actual y armarse de herramientas y de valores que le permitan enfrentar la vida vinculándose de otra manera que le permita mejorar el presente.
Claro.
Esa es la principal alegría.
Carlos, fue aumentando la matrícula y fue aumentando el cuerpo docente. ¿Con cuántos docentes manejas este espacio?
Tenemos 3 docentes que tienen cargos. Es una, uh-huh, coordinación pedagógica, un tutor, una preceptora y 10 docentes, en el caso específico de U14. Uh-huh. Es un poquito menor en cuanto a los cargos en comisaría, y es mucho mayor, obviamente, en la EPJA, donde la matrícula es,
claro,
es más grande.
10 años, ¿y a quién debemos recordar en estos 10 años?
Particularmente al profesor Jorge Oriola, uh-huh, supervisor en aquel momento, que me puso a prueba. Porque yo no quería saber nada.
No.
No. No me había formado, pensaba en aquel momento.
¿Cuándo tomaste la responsabilidad de participar de
Me acuerdo, no me olvidé nunca, 4 de mayo de 2019. Se cerraron 3 puertas atrás mío.
Como 19.
Dijo, 2009.
2009.
Y como dijo Ringo Bonavena, me sacaron el banquito y me quedé solo. Y lo único que tenía era miedo. Uh-huh. Pero estoy muy agradecido a Jorge, particularmente, porque me puso a prueba. Yo obviamente le dije que no 3 veces seguida. Pensando en mí, que me había formado para otra cosa, con una doble titulación en aquel momento, que estaba fresquita, y yo había planeado para mí otra cosa. Y él me dijo, bueno, anda a tu casa, pensalo y respondeme en la tarde. Yo lo pensé, lo hablé con mi señora, y en determinado momento empecé a decirme, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y acepté el desafío. En aquel momento, desafío. Y hoy sé que es una tarea colectiva, que no la puedo hacer solo, y que necesito de un trabajo colaborativo y en equipo. Y eso es lo que se logró, y eso fue lo que se hizo. Ese es el principal aprendizaje mío dentro del contexto.
10 años de la educación en contexto de encierro. Debe, no sé si existe una capacitación, una formación especial para este tipo de circunstancias. Si no existe, ¿vos crees que debería existir?
Existió, nosotros...
Porque vos aprendiste empíricamente.
Sí, y después hubo un circuito de capacitación que se dictó en la provincia de Chubut y tuvo su correlato en toda la, en todo el país. Y no se ha vuelto a repetir. Y el, volvemos a lo mismo. Los presupuestos educativos no permiten, pero el programa está armado. Nosotros estamos capacitados. Y tenemos, aparte, la experiencia de haber trabajado en estos contextos. Siempre decimos, mira, nosotros somos especialistas en U14. Somos especialistas en comisaría primera y comisaría segunda. Lo que pasa en la comisaría de Guadalajara, no sé. Claro. Lo que pasa en la unidad 6 de Rawson tampoco lo sé. Puedo hablar claramente de los ámbitos de aplicación nuestros. Pero sí, existe la capacitación, debería repetirse, debería estar también en los institutos de formación docente la capacitación en las distintas modalidades, la bilingüe, la hospitalaria, la EPJA y contexto de encierro también. No con exclusividad en contexto de encierro, pero los jóvenes que se están formando como docentes deben tener una formación en cuanto a las modalidades que prescribe la ley.
Bueno, queríamos agradecerte la presencia aquí. Vemos gente que está involucrada con este proyecto, que lo llevan adelante con mucho entusiasmo. Se ve que genera un particular entusiasmo, y bueno, celebramos eso. Y por 10 años, 20, 30 o muchos más.
Seguramente que sí.
Felicitaciones. Gracias. Y felicidades por estos 10 años. Y transmití el mensaje nuestro a todos los que componen la escuela.
Por supuesto. Mis felicitaciones también a los docentes que llevan adelante una excelente y gran tarea de mucha entrega, como vos bien decís. Y espero que sí, que la modalidad se consolide cada vez más. Yo estoy pronto también al retiro.
Sí.
Así que bueno, dejaré mi lugar a otro especialista.
Nos llegan algunos mensajes, ¿sí? Dice, hola, ¿qué porcentaje no accede a estudiar o no desea aprender estando la oportunidad, ¿no?
La educación secundaria es obligatoria. Y también para las personas en situación de encierro. Y hay excepciones en cuanto a la edad. Si alguien dice, bueno, yo tengo determinada edad y no, ya no quiero ir a la escuela, sí, bueno, ahí hay una excepción. Ajá. Pero la regla es la obligatoriedad.
Ah, mira.
Y si alguien no acepta, bueno, tendrá consecuencias, pero en otro terreno. Es decir, es evaluada su conducta,
claro.
Pero por otra instancia, con esta negativa.
Sí, claro. Imaginamos que aquel que estudia, se recibe, que muestra progresos, también tendrá consecuentemente alguna algún beneficio en cuanto a la pena impuesta.
Exactamente.
¿No? Vamos a aclararlo. Esto dice, las escuelas con internados o con albergue del interior, hablo de las escuelas rurales, ¿entran en contexto de encierro?
No, claro. No. Que sean libres esos chicos toda la vida.
Sí. Bueno, bueno, hay algunos más, pero lo interesante es que el tema mereció algunas consultas que ha generado cierto interés. Nuevamente las felicitaciones.
Gracias.
Y que tengan un buen festejo.
Gracias.